Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Buen día, buen día. Aquí estamos nuevamente en esto que es La Tiza, en sus 25 años, el programa que semana a semana la UEP se pone al aire para todos, pero particularmente, claro está, para la comunidad educativa y con la complicidad, como siempre decimos, de un montón de radios que nos permiten estar en toda la provincia. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Contanos brevemente de qué va la cosa en el programa de hoy que tenemos.
Bueno, brevemente, hoy es 12 de octubre. Una fecha, bastante controvertida, por suerte, porque no hemos podido discutir bastante.
Y ha cambiado mucho la significación.
Exactamente.
¿No? De aquel día de la raza a este día de día respeto a la diversidad cultural.
Exactamente. En función de eso vamos a hablar de una experiencia educativa con comunidades aborígenes. Uh-huh. Una cuestión muy interesante dentro de un ratito. Después vamos a tener a la compañera Estela Fauda, que nos va a contar todo lo que pasó en el primer encuentro de nivel inicial y primario, con el título de La Escuela ante los Nuevos Desafíos. Uh-huh. Interesantísima jornada que hemos tenido el día jueves, así que nos va a contar todo lo que ha pasado ahí.
Bien, y después tenemos un montón de otras informaciones que vamos a ir tirando de a poquito,
¿eh? Sí, y un saludo a la Escuela Bernardino Rivadavia de Villa Huidobro, del Departamento General Roca, que está cumpliendo 100 años. Hoy va a ser el festejo a las 19 horas en la institución.
Bueno, les recordamos que se pueden comunicar ya mismo vía mensaje de texto al 153 90 40 95, 153 90 40 95, o bien pueden llamar y grabar su mensaje al 410 50 33. Cualquier consulta entra dentro de la bolsa de las preguntas del recreo que Fabián responde. Repito, 153 90 40 95, mensaje de texto 410 50 33. Pueden allí grabar su mensaje.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
La experiencia de la que nos anticipaba Fabián. Raúl Berazay es docente, es miembro fundador del Consejo de Educación Autónoma de Pueblos Indígenas. Hoy, 12 de octubre, día de respeto a la diversidad cultural. Este docente cordobés, ex dirigente sindical de Cruz del Eje, tuvo una experiencia en comunidades aborígenes de Chaco y de Neuquén, al norte y al sur. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto estar en el programa de los maestros de la provincia.
Bien, Raúl, contanos un poquito, dos experiencias bien distintas, imagino, porque son dos puntas del país prácticamente, una en el norte y una en el sur.
La del norte, bueno, lo que pasa es que siempre me involucré con la cultura, con la cosmovisión y con la cosmovida del lugar donde me tocó trabajar. Ah. Es la única forma de tener éxito trabajando en comunidades de culturas diferentes. En el Chaco santafesino, la cuña boscosa, de donde los ingleses se llevaban el quebracho, ahí me tocó la escuela 125, una escuela dura, pero que me abrió puertas y pude vivir con ellos esta vida de hachero, de cortador de postes, de armador. Uh-huh. Una experiencia buena.
Bien.
Y luego en el sur, uh-huh, en el sur con los mapuches, me involucré mucho más porque estuve más tiempo, ahí nacieron las hijas más grandes mías, y he vivido con ellos, como te decía, de esto de involucrarme demasiado, el permitirme ser uno más, uh-huh, pude estar con ellos en ceremonia, en los lloros, cuando muere alguien y viene esa etapa de los lloros, aunque ellos consideran que la muerte es una etapa linda porque se pasa de un estado al otro y generalmente hasta se pone el corazón del caballo porque para que pueda galopar en la pampa de la eternidad. Uh-huh. He compartido con ellos parto, ayudando en un parto, un montón de cosas así que son de la cultura propia y que a veces en las comunidades sociales no se las ve, pero siendo maestro y cuando te quieren y mucho. Uh-huh. He podido vivenciar con ellos un montón de experiencias que sirven para tener en cuenta como punto de partida cuando uno comienza los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Raúl, en el norte, ¿con quién trabajabas? ¿También con comunidades indígenas? O
ahí había toba, en esa toba. Parte había toba.
¿Y es distinta, fue distinta la experiencia de tobas a mapuches?
Claro, claro. El mapuche, estamos hablando de cordillera, precordillera, porque yo creo que el mapuche estaba en clase cuando ellos estaban en la precordillera, pero llegado terminado el verano, o llegado el verano, ellos subían con sus animales cordillera arriba y hacían la invernada y veranada. La escuela estaba en la época de la veranada, de la invernada, en la precordillera.
Y contanos cuáles fueron los desafíos en un lado y en el otro, ¿con qué desafíos te encontraste?
Y bueno, en el norte, el desafío es el en el norte, el calor, la falta de me tocó una vivienda muy rudimentaria, una casuchita de madera, porque no había dónde parar, porque es monte, pero los chicos son hermosísimos. Yo recuerdo que las víboras, me costó el tema de acostumbrarme que hay víboras que no se tocan, que están y que tenés que aceptarlas, porque en una de esas te defiende cuando llegue Maradá, o avise, o haga algo. Los chicos son más, no sé si me pareció o es que estuve menos con ellos, un poquito más cerrado, más poco comunicativo. En cambio los mapuches son más expresivos, a pesar de que están más metidos en la cordillera.
Claro. ¿Y cómo es el tema de ir a enseñarles a gente que tiene una cosmovisión particular, tanto todas como mapuches, que tienen conocimientos ancestrales, creencias arraigadísimas y ancestrales, ir a enseñarles una currícula occidental?
Claro, es fundamental tener claro qué es lo que hace la interculturalidad. Yo llego a un lugar, a mí me dan contenidos básicos comunes, desde Buenos Aires vienen, llegan a la provincia de Neuquén, se adaptan a la provincia por la geografía, por la historia, por cuestiones a la provincia. Luego van a Guarenchengue, que era la comunidad indígena donde yo trabajaba. En esa comunidad indígena, diríamos, para que los maestros recuerden alguna palabra, regionalizábamos el currículum. Pero no termina en la regionalización. Pasa por la incorporación de la cultura del lugar, de las vivencias que tiene el lugar, transformarlas en objeto de estudio y responder a las necesidades, a las aspiraciones de esa comunidad en particular. Entonces, trabajando la historia, pero no la historia desde el 25 de mayo de 1810, sino la historia propia de ellos, como pueblo, como nación indígena. Trabajar la lengua, porque ellos hablan en la casa su propia lengua, y trabajar la cultura. Si yo desconozco la lengua, si yo desconozco la cultura, no voy a fracasar en el proceso, porque estoy partiendo desde un lugar diferente. Estoy tratando de occidentalizar el conocimiento, y entonces no es el niño el que fracasa, sino es la escuela la que está fracasando. ¿Está claro?
Ahora, todo eso, Raúl, te lo tenés que, digamos, no vas con un librito donde está todo eso enseñadito. Lo tenés que aprender vos y lo tenés que implementar vos en el contacto diario con la gente, con los alumnos, con la comunidad.
Esa es cuestión de involucrarse seriamente cuando uno va a un lugar. Los niños tienen hay una educación para cada uno de los niños y para cada uno de los pueblos donde uno está. La vida te puso niños mapuches en un tiempo con una cultura, con una lengua de la cual vos debes partir. Partir de la enseñanza de la lengua madre. Porque si no, estás imponiendo una filosofía y pensamiento diferente, estás tratando de occidentalizar y meter a todos en una bolsa que los llevas al fracaso, si no partís de la lengua y de la cultura propia. Lo aprende uno de tanto andar como docente en distintos lugares, y es lo que como Consejo de Educación Autónomo Pueblos Indígenas estamos ahora bregando para que haya un rescate y revalorización de la identidad y la cultura y que sea incorporado como objeto de estudio a las currículas de todas las provincias.
Cuando vos llegas, los chicos, cuando llegaste, los chicos, todos los mapuches, ¿hablaban español o hablaban solo su propia lengua?
No, que es lo que es peor. En la casa, cuando están con la madre, la abuela, haciendo las cosas, hablan mapuche. Uh-huh. Cuando van a la escuela, intentan hablar el castellano. Entonces, vos tenés que partir de que tenés unos niños que en la casa, con la abuela, los esquemas previos de formación, los conocimientos anteriores, están hechos en base a una cultura que enseña la abuela, una lengua que es la propia, y que cuando llega a la escuela no la deja. Es el niño y su historia, es el niño y su cultura el que se te sienta al frente.
Claro.
Es por eso te digo que hay que tener en cuenta de que hay que respetar todo eso si vos querés tener éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pues sabes que me cuesta mucho imaginarme, porque estaba pensando, digo, bueno, a ver, debe ser como aprender una lengua extranjera, pero no es aprender una lengua extranjera, porque vos vas a aprender portugués, inglés y seguís viviendo en Argentina y hablando en español. Estos chicos viven en Argentina, donde el idioma es el castellano, van a aprender según una currícula argentina, pero manejando su propio idioma. Es como extrañísimo, es complicadísimo. ¿Cuál es el producto de todo eso? ¿Cómo después de unos años de escolarización, esos chicos, qué pasa con esos chicos en la casa? ¿Qué pasa con la casa respecto de esos chicos y lo que han aprendido?
¿Cómo se trabaja? Yo nunca digo de dejar de lado, o sea, siempre para enseñarse parte de lo sencillo y cercano para ir a lo complejo y distante.
Ajá,
¿no? Sí. Se trabaja a veces las dos lenguas. Estoy hablando ya más escuelas más cerradas como Wichí y Toba, donde en el aula también se habla Wichí.
Ajá.
Generalmente en escuelas como el Chaco, Formosa, hay un maestro, hay un hombre, un muchacho de Wichí en este caso, por decirlo, que es el que le ayuda a la maestra a traducir algunas cosas que los niños no le entienden porque la maestra habla en castellano.
Ajá.
Entonces lo llama, Juan, vení. Entonces Juan viene, traduce, ese es el MEMA.
Ajá.
Lo que nosotros queremos es que ese que traduce, lo que la maestra quiere y después se va a barrer la galería, que comience a él a trabajar en su propia lengua, la cultura y la identidad, la cultura propia, como primera, ¿no?
Uh-huh,
¿Estamos tomando?
Sí. Hola, sí, me escuchas.
Sí, porque estoy viajando y estoy saliendo de... rumbo a Capilla del Monte, que ya puede que se nos corte.
No, pero estamos bien.
Bárbaro.
Desde que vos, ¿cuántos años hace que tuviste estas experiencias?
Ya estoy jubilado y después que me jubilé, bueno, antes que me jubilara de inspector de escuela, fuimos convocados por, en ese tiempo, el ministro Filmo, como para armar la ley de educación 26.206, que es la actual ley de educación nacional. A partir de ahí formamos el Consejo de Educación Autónoma en Pueblos Indígenas.
Está bien.
Pero yo te estoy hablando de haber trabajado en los principios de mi carrera con mi mujer, Nelly, también docente, y hemos trabajado juntos y ahí han nacido los hijos, en la década del 70... principios de los 80, uh-huh. Es cuando estuvimos, por ejemplo, ya con los mapuches.
¿Y ha cambiado mucho de aquella época a esto? Porque, bueno, vos has sido uno de los autores de esta nueva ley, de esta nueva manera de trabajar. ¿Ha habido muchos cambios? ¿Se notan muchos cambios?
Sí, porque nos abren a nosotros el ojo de una aguja, a los dirigentes indígenas de que formamos el Consejo de Educación Autónomo Pueblos Indígenas. Y ya llevamos una gran brecha abierta, porque al estar en la ley nacional, las jurisdicciones están obligadas o tienen o pueden realizar cambios dentro de las leyes provinciales y se puede trabajar con más libertad en los lineamientos curriculares sobre estos aspectos.
Claro.
Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo vengo de actos donde jardines de infantes de Monte Maíz me convocaron como para que hiciéramos el festejo del último día de libertad de los pueblos de América.
Uh-huh.
En la escuela,
claro.
En el jardín,
uh-huh.
en la primaria, con los terciarios al costado, con los profesorados escuchando. Eso es grande, para mí es un éxito.
Seguro.
Es un éxito. Porque entramos a sincerar la escuela a la historia. Y además de sincerar la historia, a respetar nuestra propia identidad y nuestra propia cultura, que fue descalificada como folclore, como cosmovisión, como prefilosofía, para poder asentar la filosofía y pensamiento greco-europea, no solo desde arriba, desde Europa, sino con nuestros propios pensadores. Cuando Sarmiento y Mitre decían civilización barbarie, estaban hablando de civilización, lo que venía de Europa bárbaro, lo que teníamos como pensamiento en acá. Sí. Es cuestión de rescatar y volver a meter en los currículums para que sean trabajados todos los valores culturales que teníamos y que sirven para que haya una enseñanza que responda a eso y que no vaya en contra, porque si no, no encaja. No encaja.
Raúl, gracias. Hola. Gracias por habernos contado tu experiencia, muy, muy lindo realmente, muy enriquecedor, ¿eh?
No, gracias a ustedes y me alegro mucho de que haya podido salir. Estoy haciendo un colectivo donde hay señal, no hay señal, hay señal, no hay señal.
No, pero salió bien, salió bien. Te mando un fuerte abrazo, Raúl.
Dale, igualmente. Ahí está. Un abrazo grande.
Raúl Berazay, docente y miembro fundador del Consejo de Educación Autónoma de Pueblos Indígenas y sus experiencias, con los Tobas primero, con los Mapuches después.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Quien llega ahora es Bruno Arias, Goya en la ciudad.
Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelo, seré un memoria, a quien puede importarle de dónde provengo. Mudaré mi poncho con ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin y lana. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entone el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente.
de mis parientes de Iruya y Pozuelo. Seré un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarle de dónde provengo? Mudaré mi poncho con ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin cucaras ni lana. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chalando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entone el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños dan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños dan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente.
Joya en la ciudad, lo que estaba haciendo Bruno Arias.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, 12:24, tenemos un par de cosas para contarles con Fabián, unas cuantas. Hay novedades sobre la escuela Racing.
Sí, bueno, de la escuela Racing. La primera novedad es que va a haber otra audiencia con el Ministerio de Trabajo el día viernes 18. Uh-huh. Si bien se han resuelto algunas cosas, algunas otras no. No se han presentado las audiencias todavía, o sea que esta va a ser la tercera audiencia. Esperemos que se presenten para estar resolviendo los temas que todavía falta resolver, que son pagos pendientes de la obra social, de la RT, el tema de la cobertura social y documentación laboral, que no están como deberían estar. Esperemos que durante la semana que viene sigan habiendo algunas resoluciones y por lo menos se presenten a la audiencia en el Ministerio de Trabajo.
Hay docentes que todavía no han cobrado septiembre, ¿no?
Hay algunos que no, algunos que sí, algunos que no.
Algunos que no.
Bueno, se está trabajando en eso, lo tendrían que estar haciendo en estos días urgentemente, por supuesto.
Bien. Representantes del gremio se reunieron con gente de la Universidad Provincial de Córdoba. Se abordaron y se presentaron una serie de temáticas.
Sí, se han presentado y abordado temas que tienen que ver con la organización propiamente dicha de la universidad en el tema laboral, que es lo que nosotros estamos controlando. El tema de la homologación por parte de la universidad de los acuerdos de la Comisión de Política Laboral y Salarial docente, uh-huh. El tema de los mecanismos de designación de los docentes, reconocimiento de los consejos institucionales, las carpetas médicas, juntas médicas, bueno, todo lo que tiene que ver con el correcto funcionamiento de la universidad en la cuestión laboral, y que los docentes se sientan con todo el amparo necesario por parte del gremio para resolver estas cuestiones, que estén claras y estén bien especificadas.
Bien. Sigan las negociaciones por la caja complementaria, Fabián.
Bueno, sí, se ha tenido otra reunión. De todas maneras, se avanza la semana que viene con el tema de la temática de la caja complementaria, que todavía está ahí en algunas cosas todavía no redondeándose, pero seguimos trabajando fuertemente en eso también.
Bien. Se viene una jornada sobre educar en derechos humanos.
Sí, en la ciudad de San Francisco, el día viernes 18, de 9 a 19 horas, se hará la primera jornada sobre educar en derechos humanos hacia un mundo donde quepan muchos mundos.
Ajá.
Esto está organizado por la Delegación San Justo, y bueno, vamos a escuchar a la Secretaria General de San Justo.
A Graciela Fontanesi, que nos explica mejor esta historia.
Esta primera jornada hace hincapié en lo que significa memoria, verdad y justicia en los tiempos de ahora, y sobre todo también en la sexualidad integral, que también es un avance en derechos que está teniendo la ciudadanía en estos últimos últimos tiempos. Yo creo que con el correr de los años se puede ir ampliando las temáticas, ¿no? Creo que en esa época nefasta de la dictadura hubo un gran número de desaparecidos docentes. Eso indica algo, o sea, los docentes siempre luchamos por la justicia, pero sobre todo por la justicia social. Siempre luchamos por lograr una sociedad más justa, una sociedad más solidaria. En el movimiento pedagógico latinoamericano salió la justicia educativa, que creo que es lo que realmente uno debe lograr con los alumnos, una real justicia educativa para que ese chico el día de mañana sea el futuro ciudadano solidario y comprometido que queremos para un mundo mejor.
Bueno, a quien escuchábamos es a Graciela Fontanés y la secretaria general de la delegación San Justo, que nos estaba comentando respecto de esta primera jornada sobre educar en derechos humanos hacia un mundo donde quepan muchos mundos en el IPEM 96 de San Francisco el viernes que viene de 9 a 19 horas.
Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Pensemos, una nueva escuela para un nuevo mundo.
Y a propósito de encuentros, el jueves se realizó en UPC el primer encuentro provincial de nivel inicial y primario, la escuela hoy ante los nuevos desafíos. Está con nosotros Estela Fauda, que es la secretaria gremial de nivel inicial y primario. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Daniel. Buenos días a todos los compañeros que nos están escuchando.
Bueno, ¿cómo estuvo eso?
Te diría que fantástico, porque realmente la recepción y todas las... Estamos recibiendo mensajes de textos, estamos recibiendo llamadas a través de WhatsApp y demás, donde los compañeros se han sentido realmente muy bien, porque fundamentalmente lo que ellos están garantizando y diciendo que lo fundamental fue un espacio para la discusión y un espacio para la reflexión que hoy nos está faltando dentro de las escuelas y que esta fue una posibilidad sumamente importante.
Bien.
Entonces, bueno, el objetivo creo que fue ampliamente cumplido a través de la Secretaría y a través de UPC, por supuesto, ¿no?
Bien. ¿Y de qué desafíos discutieron? ¿Sobre qué desafíos discutieron, hablaron, intercambiaron ideas?
Sí, bueno, en realidad, ante estos nuevos cambios que se están produciendo en la sociedad, desde cambios culturales, cambios sociales, cambios en educación también, nosotros decimos que dentro de las escuelas estos cambios también tienen sus repercusiones. Tienen repercusiones hacia adentro, en el sentido en qué cosas debemos enseñar y qué pasa con nuestra pedagogía a la hora de enseñar, y tienen repercusiones también con respecto a las condiciones laborales de los docentes. Quiero dejar en claro que fue riquísimo el encuentro porque participaron docentes de todos los lugares de la provincia y eran docentes rurales, docentes de personal único, directivo, ramos especiales, inspectores zonales e inspectores regionales. O sea que tratamos de abarcar y escuchar absolutamente todas las voces. Entonces, estas nuevas condiciones de escolarización nos presentan otros desafíos que son nuevas condiciones laborales. Estas condiciones de escolarización con esta nueva escuela que tenemos, con estos cambios que se han producido, donde tenemos más niños dentro de ella, a través del ingreso a más temprana edad con las salas de tres, una jornada en las escuelas que se ha extendido, porque hoy estamos con escuela, la mayoría de las escuelas cuenta con 6 horas de escolaridad, una nueva currícula, nuevos informes de progreso escolar, nuevos programas y proyectos, las computadoras que están llegando, todo esto nos presentan todos estos nuevos desafíos. Ahora, contamos con la participación en una primera instancia de Lucía Garay, que realmente nos expresó y nos habló desde la pedagogía, y una cosa fundamental que ella destacó, que tenemos que empezar a trabajar desde la escuela, que es la pedagogía de los vínculos.
Ajá.
Que fue como algo nuevo que nos viene a entregar, porque dice que no solo debemos enseñar la currícula, que es lo que nos corresponde dentro de las aulas, sino que tenemos que poner el énfasis en cómo enseñarle a estos niños en aprender a comunicarse con el otro, en aprender a dirimir diferencias, en aprender a trabajar juntos, en aprender a convivir. todo eso que es fundamental en la escuela de hoy, porque estamos hablando de una escuela pública que es una escuela popular, uh-huh. una escuela para muchos, y una escuela donde nosotros tendremos que brindar las posibilidades para que ese niño pueda insertarse luego en esta sociedad tan cambiante y que pueda tener sentido y poder alcanzar logros. Lo mismo en ese sentido.
Eso de enseñar vínculos, ¿no?
Es importante, pero ¿qué nos decía también?
Aparte, que disculpa, antes... muchos de los conflictos que surgen en las escuelas o que surgían o que de los que uno se enteraba tienen que ver con falta de aprendizaje de vínculo, no saber cómo vincularse.
Exactamente, pero ¿qué también nos llevó a la reflexión? Porque después tuvimos una jornada de taller durante la tarde que nos dividimos en grupo, en tres equipos y trabajamos distintas temáticas, pero todos relacionados sobre lo mismo. Que este trabajo de la pedagogía de los vínculos, primero teníamos que comenzarlo desde los mayores. Tenemos que comenzarlo los docentes entre nosotros. Porque también tenemos que sentarnos a hablar de esta escuela, de estos nuevos paradigmas, de estos cambios. Y fundamentalmente lo que quedó ahí muy presente es qué es lo que nos está faltando en la escuela para poder llevar adelante esto, que son los espacios institucionales donde podamos juntarnos, donde podamos reunirnos, donde podamos intercambiar experiencias, donde hablemos de nuestras prácticas, porque seguramente tendremos que revisar nuestras prácticas. Poner en conocimiento con el otro qué cosas estamos llevando adelante, cómo lo hacemos, cómo podemos intercambiar estas experiencias y fundamentalmente este trabajo colaborativo que es lo sumamente importante que debe darse en cada una de las instituciones.
Uh-huh, está muy bien. Bueno, vamos a escuchar un tema y después te propongo que nos cuentes un poquito acerca de esos desafíos, cuáles son los principales reclamos, si vos querés, las principales carencias que manifestaron a partir de esos nuevos desafíos. Vos citaste 4 o 5 relacionados directamente con lo pedagógico. Bueno, a partir de esos desafíos nuevos, si es que se plantean o no carencias de parte de los
perfecto.
De los docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa. Vamos con un poquito de música. Él es Abel Pintos, aquí te espero.
Aquí te voy a esperar.
Ahí estaba sonando Abel Pintos, Aquí te espero.
...0800-222-8372... UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por dos vías, 410-5033... Esa es la manera de hacerlo, vía mensaje de texto, y si no, al 153-90-40-95... Mensaje de texto ahí, el otro es para grabar mensajes. 410-50-33 para grabar mensajes o mensaje de texto al 153-90-40-95. 153-90-40-95, mensaje de texto, el mensaje grabado al 410-50-33. Bueno, Fabián, más noticias. Vamos a hablar un poquito de las listas de orden de mérito.
De nivel medio.
De nivel medio.
Sí, bueno, hasta el 25 de octubre estarán disponibles las listas de orden de mérito provisorias para horas, cátedras y cargos de base, en cargos jerárquicos no directivos y cargos directivos en el nivel medio. Esto es importante saber, de que esto va a estar hasta el 25, y hasta el 29 van a tener tiempo de pedir cualquier tipo de rectificación. Ajá. Cualquier tipo de errores que pueda existir.
Tienen 4 días
ahí. Claro, en Salta 74, de 9 a 17 horas. Esto es importante saberlo, que hasta el 29 de octubre la fecha límite para hacer cualquier tipo de reclamo.
Bien, atención con los que tienen que registrar títulos de nivel medio.
Exactamente, el registro de títulos que han obtenido hasta el 26 de abril se pueden hacer el día 16, 17 y 18 de octubre en la Junta de Clasificación en Salta 74, teniendo en cuenta de que para hacer la inscripción de dichos títulos, o registrar, perdón, dichos títulos, tienen que tener ya todo lo otro antes hecho. El legajo, están inscritos en la convocatoria 2014 y todas estas cuestiones para que ese título ingrese a ser considerado.
Bien. Falta poquito para los actos públicos por traslados en primaria, ¿no?
Así es, ya que tenemos la secretaria de nivel inicial y primario, acá nos exige algunas informaciones, en la cual, bueno, el 21 de octubre se realizarán los actos públicos correspondientes a los traslados comunes e internos de la región primera a la quinta, y bueno, ahí en la página tienen toda el cronograma.
Bien. Y como siempre, el recordatorio para los jubilados que por ahí están recibiendo la denegación del reclamo administrativo por la 10.078, ¿no?
Sí, como decimos siempre, no se asusten, y lo más rápido posible cuando reciban la notificación de la caja, que seguramente van a recibir un sobre, pongan la fecha en el sobre de cuando lo han recibido, porque como hay tiempos perentorios que determina la justicia, lo más rápido posible acercarlo a la delegación o a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios acá en Córdoba para poder hacer el recurso de reconsideración, que eso sí tiene una fecha perentoria. Pero no, a no asustarse, que seguimos en la lucha contra la 10.078.
Bien. Bueno, y seguimos hablando con Estela Fauda, la secretaria gremial de nivel inicial y primario, sobre este primer encuentro provincial del nivel, la escuela hoy ante los nuevos desafíos. Había quedado pendiente, vos hablabas de un reclamo de espacios de participación, pero aparte de eso, respecto de los nuevos desafíos, ¿qué reclamos, qué quejas, qué carencias notaste en los docentes, en la comunidad?
En realidad, perdón. En realidad fueron muchos, porque vuelvo a decirte, como trabajamos con los docentes de los distintos lugares de la provincia, los reclamos siempre son muchos, pero fundamentalmente lo que más se trabajó y lo que más quedó en claro ahí fue no quedaron como quejas, sino como expectativas para seguir trabajando. Los compañeros pudieron hacer producciones, pudieron ponerse de acuerdo y revalorarse, y también quedó muy en claro de que el docente no debe ser un eficiente administrador de la currícula, sino que debe revalorarse también él mismo como trabajador de la cultura, ¿no? Que para eso estamos en la escuela. Y que el ser docente es una profesión, pero ser pedagogo también es una condición. Entonces creo que eso es sumamente importante. Uh-huh. Desde ese marco también pusimos lo analizamos o lo tratamos, todas las conquistas que hemos ido logrando en estos 60 años que tiene la UPC con la lucha gremial, porque nada fue
dado porque sí, sino que sostuvimos todo esto y logramos muchas cosas por el hecho de estar en la calle, sentándonos en la mesa de política laboral y salarial, recorriendo cada uno de los rincones de la provincia. Esto que recién decía Fabián, está la secretaria de primaria, lo tenemos que decir, los actos públicos, es una conquista que hemos logrado desde el nivel. El tema de los concursos son conquistas. Hemos podido hacer aportes con el tema de la jornada extendida, el funcionamiento de la Junta de Clasificaciones con representantes gremiales es también sumamente importante. Son cosas que por ahí, como las tenemos logradas, están naturalizadas y no entendemos que forman parte de una lucha y
un
de
proceso.
Conquistas. Exactamente. Y que en esa línea estamos, que en esa línea vamos a seguir peleando desde lo netamente gremial con las condiciones laborales, pero que también estamos en esto otro, que es en el marco del Congreso Pedagógico Latinoamericano, cómo nos insertamos y cómo también apostamos a esta nueva pedagogía. Uh-huh. Esto de los espacios institucionales salió fuertemente, pero hubo una voz, un mensaje, una compañera que nos dijo: nos han quitado la voz en la escuela. Y eso realmente nos movilizó bastante.
¿Es para tanto?
Nos movilizó porque, ¿qué siente el docente? En muchas escuelas se están llevando experiencias maravillosas. Quiero decir que en realidad las escuelas están trabajando, están haciendo cosas hermosísimas. Por ahí no salen tanto a la luz, por ahí sale más el hecho de que si un niño peleó con el otro o si un docente es atacado, pero las cosas bellas que se hacen en la escuela, por ahí no las mencionamos o no las hacemos tanto. Nosotros desde UPC tratamos de poner a través de nuestra página todas experiencias y todas cosas nuevas que se hacen. No están en desacuerdo con las políticas educativas que están bajadas a nivel nacional, o tanto a nivel provincial, pero sí quieren ser partes también ellos de poder hacer que se escuche su voz y su palabra. Ajá. De poder mostrar lo que está haciendo.
Se sienten que no son tenidos en cuenta a la hora de diseñar las políticas.
Exactamente, y que en realidad esos espacios ellos necesitan tenerlo en el lugar donde se desarrolla el hecho educativo, en la escuela misma. Ajá. ¿Qué nos está pasando ahora? Surge la jornada extendida, entonces desde el ministerio llaman a reunirse a los compañeros que solo están trabajando con la jornada extendida y el director de la escuela, y quedan afuera todos los demás. Trabajamos unidad pedagógica, llaman a reunirse los compañeros que están con la unidad pedagógica y los directores y los demás. Y la escuela luego no tiene tiempos institucionales para hacer este trabajo de poder hacerlo extensivo a todos los docentes, porque hablábamos de la la integralidad de la escuela, o sea que es un todo, que no podemos seguir teniéndola escindida, no puede estar el docente en su aula con las puertas cerradas, sino que abramos las puertas. Yo decía, tomemos las escuelas y empecemos a ver cómo le damos otra forma, cómo lo podemos estructurar de otra manera para que todos podamos ser parte de ella y para que todos podamos proponer. Ese espacio, ese lugar, hoy no está dado dentro de las instituciones educativas, y hablo fundamentalmente del nivel inicial y primario, y es lo que los docentes están pidiendo a gritos.
¿Y cómo se consigue ese espacio?
Nosotros los estamos solicitando, estamos pidiéndolo a través de la mesa de política laboral, porque decimos justamente esto que nos han estado expresando los docentes, que la calidad no pasa por el cumplimiento de los 180 días de clase, sino que realmente la calidad educativa también la vamos a lograr cuando estos docentes puedan juntarse, puedan discutir, puedan debatir y hacer nuevas propuestas. Uh-huh. Entonces, eso es una deuda que tenemos, no vamos a bajar los brazos y nos comprometimos con los compañeros a que esto lo vamos a seguir llevando adelante, lo vamos a seguir peticionando ante el Ministerio de Educación, pero en el mientras tanto, esta UPC no va a dejar de generar estos espacios para que los docentes puedan acá hacer escuchar su voz.
Me imagino que las bases que se sentaron para el segundo encuentro tienen que ver con eso, ¿no?
Seguramente, porque nos pidieron poder seguir con estos encuentros, nos pidieron seguir haciendo posible de que estos espacios se den, pero que no sean también, no es cualquier espacio el que están pidiendo, no es el espacio que baje el ministerio que tal día los docentes se van a reunir para tratar el tema violencia. No, están pidiendo
para las instituciones, que cada uno pueda hablar o tomar el día que le corresponda para poder hablar de lo que está sucediendo en esa escuela.
Bien, un espacio permanente.
Exactamente, para trabajar con los contenidos, para trabajar con las problemáticas que existan y para ir construyendo estos vínculos que hoy, desgraciadamente, en las escuelas por ahí se están perdiendo, claro, porque el docente no tiene los espacios. Entre está en el aula, está en el patio cuidando a los alumnos y después tocó el timbre, nos, claro, vamos a casa y ya no nos queda.
Que haya permanencia y regularidad de esos espacios.
Claro, y otra de lo muy sentido, así también solicitado, es que necesitamos de más cargos, de más docentes dentro de las escuelas. Alguna vez acá hablamos de la figura del portero, que ya desapareció, sí, pero que bueno, es fundamental y alguna vez posiblemente lo podamos conseguir. De otros docentes también que ayuden y que colaboren en esto de trabajo colaborativo por ahí con algunos grupos o en algunos grados donde tenemos algunos inconvenientes, porque no nos olvidemos que nosotros trabajamos con niños integrados, que trabajamos con niños judicializados, porque estamos hablando de la escuela pública, la escuela popular, que es la que contiene y tiene a todos y a todas estas problemáticas y a las cuales les tiene que dar respuesta. Y le está dando respuesta en la medida de las posibilidades. Pero también necesitamos a veces la voz de algún especialista de otro par para que nos ayude en esta tarea de enseñar y que esta pedagogía pueda transformarse.
Estela, te agradezco muchísimo y te propongo que nos vayamos escuchando a gente que ha participado. Tenemos aquí registro de Lilian Lucero, de Alejandro Roca, en el sur de la provincia, de Jaime Celis, de La Bulash, de Elsa Panero, de Arroyito, docentes que participaron de este encuentro y que nos cuentan qué es lo que les pareció.
Muy bien.
Este encuentro que hemos realizado hoy me pareció muy importante porque ha trabajado a la escuela y la organización del trabajo pedagógico, tener una mirada diferente con respecto a nosotros los docentes, con respecto a la educación de nuestros niños. Pudimos trabajar y compartir experiencias, cada docente, cada directivo, así que bueno, fue muy bueno y realmente creemos que con esto vamos creciendo todos los días un poquito más.
Los nuevos escenarios que se proponen a partir de las políticas públicas que se vienen desarrollando, que están dando muchos elementos de discusión. Creo que como todo cambio tiene ciertos aristas de rechazo o de aceptación, que es propio de cualquier cambio profundo. Creo que todo depende del grado de participación que vayamos logrando los docentes, las familias, los alumnos en los niveles que estemos. Creo que es una cuestión de conjunción de criterios, generando en la comunidad y en la sociedad una nueva mirada sobre lo que representa la educación.
Me parece muy oportuno que el sindicato haya tomado la decisión de hacer este primer encuentro para nivel inicial y primario, porque debemos no solo pensar en la reivindicación salarial, sino también pensar en cómo podemos fortalecer, crear y recrear nuevas prácticas en las instituciones educativas, cómo podemos trabajar los problemas que hoy tenemos en la escuela con estas nuevas infancias. Y debido a que, bueno, muchos de los que estamos en las escuelas hemos sido formados en el marco de otro paradigma y hoy nos desafía esta realidad a poder pensar nuevas prácticas desde las fortalezas que nosotros como docentes tenemos, pero también pensando en las nuevas necesidades que se generan en los niños hoy.
Bueno, ahí estaban tres participantes de este congreso, de este primer encuentro, en realidad, que se llevó a cabo en Córdoba, Encuentro Provincial de Nivel. Fabián, antes de pedirle a Estela, ¿tenemos alguna duda?
Sí, justamente, bueno, en estos días hemos estado recibiendo bastantes consultas sobre el tema de la suplente y los suplentes en nivel inicial y primario, y ya que la tenemos, la compañera responsable del área, le vamos a hacer trabajar para que nos cuenten, bueno, cuál es la problemática que los compañeros están planteando.
A ver.
Bien, todo por dos pesos acá, ¿eh?
Así es.
¿Qué pasa con los hombres hoy?
Si querés podemos discutir algún dinero.
No, por favor.
No hay mucho, pero...
Bueno, después lo hablamos cuando terminemos el programa, nos hacemos cargo. En realidad, nosotros pensamos en esto de, en la organización de la escuela, cuando pensábamos en la organización de la escuela, se nos planteaban como distintas situaciones y algo muy sentido que nos vienen diciendo desde los equipos directivos es el tema de los suplentes que están en aquellos cargos donde las ausencias son muy prolongadas. Por ejemplo,
compañeras en tareas pasivas que ya están con tarea pasiva definitiva, o sea que no van a volver más al aula, entonces ese cargo sigue generando permanentemente una suplencia porque no deja el cargo. Los compañeros que están en comisiones, por ejemplo, los compañeros que están en el proyecto de fortalecimiento educativo, que llevan varios años, esos compañeros no vuelven al aula, son suplencias que llevan más de un año. Nuestras propias licencias gremiales, que son 4 años. Esto genera en las escuelas que en el nivel inicial y primario el suplente cae el 31 de diciembre. Entonces nosotros dijimos, y lo propusimos en la Comisión de Política Laboral, la posibilidad de que tener lo mismo que sucede en media, que los docentes suplentes no caigan el 31 de diciembre, sino poder darle continuidad únicamente en estas situaciones de suplencias que sean o que lleven más de un año. Nos dijeron en una primera instancia que lo iban a analizar, y luego cuando fuimos casi convencidos de que ya podía ser esto y que podíamos dar la solución, porque esto también tiene que ver, vuelvo a decir, con la organización de las escuelas, que no pueden estar cambiando de suplente todo el tiempo, de docentes todo el tiempo, nos dicen que a raíz de una cuestión económica que tenía que ver con el presupuesto, lo que nos ofrecían era que estos docentes se le hiciera el MAP de baja el 31 de diciembre y que automáticamente se les volviese a hacer un MAP de alta el 15 de febrero. En realidad dijimos, bueno, si esto tiene que ver con que se quieren ahorrar unos pesos, no nos está sirviendo a nosotros en el nivel. ¿Por qué no nos corresponde o decimos que no? Porque en realidad esto pone en juego algo muy aceitado que tenemos nosotros, que son los actos públicos, donde los compañeros saben que a partir del año próximo, cuando van a tomar una licencia, hay un listado de orden de mérito que es controlado rigurosamente por los compañeros. Uh-huh. Entonces no podemos estar haciendo una reserva de un compañero que a lo mejor está allá al final de la lista porque estuvo trabajando el año anterior, si ha tenido una baja el 31 de diciembre. Distinto sería si directamente se le diera la continuidad, que sería la continuidad educativa en un proyecto pedagógico de la escuela. Uh-huh. Al haber un corte, el compañero cae. Entonces, lógicamente, los demás que están primero en la lista tienen todo el derecho a solicitar de que esa suplencia salga en el acto público. Entonces, no, cuando la colcha es corta, no la vamos a tironear. No aceptaron nuestra propuesta, dijimos que no a esta situación. De todas maneras, lo vamos a seguir peticionando y lo vamos a seguir luchando porque creo que es indispensable y que tiene que ver mucho con la organización de las escuelas.
Bien, gracias, Estela. Bueno, no le preguntamos más nada porque cobra.
No, aparte no, ya el presupuesto...
Pero vos les voy a hacer precio.
Dios está hoy.
Les voy a hacer precio.
Te vamos a dar la misma respuesta que te da el gobierno con el tema de los suplentes. Sí. Tenemos un problema financiero.
Hay un problema de caja.
Sí. Hay un problema de caja. Bueno, hablemos un poquito del el centro de salud de UPC, que está funcionando bárbaro, Fabián.
Sí, bueno, y estamos ahí detectando y descubriendo cifras que nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, que de enero a septiembre de este año se contaron alrededor de 155.000 consultas médicas. Uh-huh. De enero a septiembre.
Ajá.
En estos meses. Estamos hablando solamente del Centro de Salud de Córdoba Capital. Que estos serían más o menos unos 17.500 consultas médicas al mes.
Sí.
Y 710 consultas por día.
710 consultas por día es una barbaridad.
Es una barbaridad. Bueno, de más está contar que, bueno, nosotros estamos en el proyecto de hacer el nuevo centro de salud, que estamos trabajando sobre eso, porque, bueno, ya ha quedado chico ediliciamente, pero claro. Bueno, con estas cifras más sorprendidos estamos, ¿no? Y ahí tenemos unos audios...
Sí, de gente que concurre, alguna de las...
Que concurre,
muchísimas, sí. Miles, podríamos decir, de personas que concurren en el centro de salud. A ver.
Yo me atiendo hace muchos años, todos los profesionales me han atendido muy bien, son muy correctos. Tengo mucha confianza en los profesionales que hay, lo mismo el servicio de farmacia. Cuando no ha habido los remedios que me han tenido, me los han mandado a casa. Estoy muy contenta con el servicio que presta.
La verdad es que yo desde que me afilié, cuando empecé a trabajar, siempre he elegido los consultorios de este centro de salud. No sé, es como una seguridad o una comodidad también, puede ser. Llego y tengo los turnos a corto plazo, digamos, no tengo que esperar demasiado como en algún otro lugar. Y también la comodidad y la practicidad de poder sacar algún medicamento o productos y poderlos pagar con comodidad de las cuotas y el descuento por planilla.
Yo vengo de General Cabrera y estoy muy conforme con los profesionales y con toda la gente que trabaja acá. Nunca tuve problemas yo acá. Y yo, por ejemplo, soy usuaria, digo, hago uso de todo lo que me brinda la UPC. Así que yo estoy muy conforme.
Siempre me han atendido con corrección, con educación, con amabilidad. Los han dado aliento en momentos difíciles. Yo estoy conforme con todos los servicios. Farmacia, no hay que hablar, y acá en la óptica, para mí es óptimo todo el servicio. Tenemos nuestras contradicciones como todo, pero bueno, hay que saberlo evaluar. Para mí es satisfactorio, es muy bueno, me siento cómoda.
Bueno, ahí está la gente consultada, algunos de los miles y miles, reiteramos los datos, 155.000 consultas médicas atendidas de enero a septiembre, 17.000 por mes, 710 por día en el centro de salud. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Muchísimo. Cabe aclarar que las consultas y los usuarios son los compañeros afiliados y su núcleo familiar.
Claro, no solamente el afiliado.
No solamente el afiliado.
Está bien. Una invitación para un concurso que aborda la temática de la violencia contra la mujer, Fabián.
Sí, todo esto concurso está en la página de Conectate para mayores datos. Nosotros les contamos más o menos, pueden participar con fotografías, imágenes, videos, dibujos, afiches digitalizados que aborden la temática de la violencia contra la mujer. Esto, el premio va a ser un día en la Colonia Los Cocos.
En la Colonia Los Cocos.
Los docentes y los alumnos de que salgan ganadores.
Un día que...
Bueno, y ya que estamos con experiencias pedagógicas, con concursos y eso, comienza el martes la segunda edición de otro concurso.
El otro concurso de inclusión escolar, que se llama De Boca en Boca, que esto ya es un concurso que comenzó el año pasado. También todos los datos están en la página, pero bueno, comentamos para que participen que lo que nosotros venimos haciendo durante todo este año, que ha sido... poner también de manifiesto, lo decía Estela recién, que las escuelas se hacen un montón de cosas que por ahí no se ven.
Claro.
Bueno, entonces nosotros, por más que no se vean, porque somos un programa de radio, las relatamos acá.
Está bien. Y el concurso es precisamente para eso, para darle visibilidad.
Así es.
Gente, gracias por todo. Nos estaremos reencontrando la semana que viene. Que pasen ustedes, que sigan pasando un lindo fin de semana largo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.